No te vayas porque aún hay más. Enseguida, boletín informativo.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que Pedro Sánchez preside en estos momentos el Consejo de Ministros de todos los martes, marcado este sí por la ruptura de Junts con el gobierno. Le cuento, hoy el Consejo Nacional de la Formación Independentista va a votar esta ruptura y mañana miércoles y el jueves será consultada a las bases, a la militancia. Pedro Sánchez mantiene que a pesar del anuncio de Puigdemont, nada cambia. Y pretende seguir adelante con la legislatura. Ricardo Rodríguez.
La legislatura continúa viva, exactamente igual que hace 24 horas. Eso defienden con firmeza Gobierno y PSOE. Lo importante, señalan, es ir partido a partido. Las relaciones con Junts, siempre difíciles, quedan como estaban. Meten presión, pero ya está. Eso sostienen cuando la escenificación de ruptura de Carles Puigdemont ha torpedeado la estrategia de alejar el foco de la debilidad parlamentaria. Y es que el Congreso estaba siendo ya un campo de minas para el PSOE. Y su próxima prueba de fuego será la senda de estabilidad. Hacienda lleva tiempo reconociendo que será imposible sacarla adelante. Aún así, la decisión es escenificar que hacen todo lo posible para aprobar unos presupuestos generales del Estado de gasto expansivo y social. En el mismo PSOE los hay volcados en recalcular hasta cuándo podrán continuar. El mandato depende en exclusiva del presidente. Advierten los suyos y el presidente tira.
Bueno, y entre tanto, en el Tribunal Supremo, el juez Leopoldo Puente vuelve a rechazar la última petición de libertad que ha hecho la defensa de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del Partido Socialista. El magistrado desestima también los últimos movimientos judiciales que han realizado los letrados de José Luis Ábalos y Coldo García. Patricia Rossetti.
Leopoldo Puente rechaza todas las peticiones de los investigados. Cerdán volvió a pedir la libertad el día 17 y el magistrado se la deniega y le responde que no hay ningún agravio comparativo con Ábalos y Coldo. Insiste en que será puesto en libertad tan pronto como sea posible. Asegura que las medidas adoptadas son evidentemente distintas. Las situaciones son distintas. Explica el juez de nuevo que debido a la posición de Cerdán puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales que tal vez ignoren Ábalos y Coldo y determinadas pruebas relevantes todavía no están en poder de la investigación. Además, el magistrado rechaza anular la causa, tal como pidió Coldo, al igual que expulsar al PP y a Vox como acusaciones populares, como pidió el nuevo abogado de Ábalos. No hay que abrir una escotilla para la revisión de todo lo actuado.
Bueno, y no perdemos de vista la situación en Oriente Próximo. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, convoca una reunión de emergencia después de que se haya confirmado que el cuerpo que entregó anoche a Hamás no corresponde a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza. Sandra Senjo.
Son restos que de hecho pertenecen a un rehén que ya había sido devuelto anteriormente. Se cumple por lo tanto una semana desde que Hamás enviara el cuerpo del último secuestrado por el grupo terrorista en la franja de Gaza. Ya han sido devueltos los restos de 15 rehenes asesinados de los 28 que había en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego. Esto tras liberar, recordemos, a los 20 rehenes que quedaban vivos bajo el cautiverio de Hamás, a cambio de que Israel dejara en libertad a casi 2.000 presos palestinos. Mientras tanto, los mediadores encabezados por Estados Unidos presionan para que los terroristas completen la entrega de cadáveres para que puedan comenzar las negociaciones para la segunda fase del plan de paz de Donald Trump. Pero Hamás, que anoche en la entrega aseguró que se trataba de un nuevo cuerpo, alega estar teniendo dificultades para localizar los restos de las víctimas en el enclave.
Y el 51% de las personas que cuidan de un familiar mayor en España pertenece a la generación sándwich, se le ha llamado, es decir, cuidan de sus mayores mientras crían de su, bueno, a sus hijos y a sus hijas. Son datos del primer estudio del Observatorio CINFA de los cuidados realizados con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. El informe destaca que el perfil medio de persona cuidadora en España es una mujer de 49 años que compatibiliza el cuidado familiar con su vida profesional. Una iniciativa de CINFA que busca reconocer y apoyar la labor de quienes cuidan a sus familiares mayores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Dani Carvajal pasa por quirófano, ¿no, Bruno Casar?
Sí, lo acaba de hacer oficial. El Real Madrid, el capitán del equipo blanco, ha sido intervenido con éxito, Melchor Ruiz.
Sí, a Dani Carvajal se le ha practicado ya el...
No tenemos a Melchor Ruiz, pero bueno, el capitán Dani Carvajal ha sido operado con éxito mediante artroscopia. La rodilla derecha, Carvajal, que va a estar entre 2 y 3 meses de baja. Mientras tanto, esta tarde, Copa del Rey, primera ronda en la que ya tenemos a equipos de primera división. Para hoy, 18 encuentros desde las 7 en tiempo de juego. Hay que destacar el Constancia Girona y el Ourense Oviedo. A las 8, Interval de Moro Getafe y Maracena Valencia. A las 9, Negreira, Real Sociedad y Toledo Sevilla. Además, a las 7 también juega la selección española femenina. Lo va a hacer ante Suecia, vuelta de las semifinales de la Liga de las Naciones, y a esa hora también va a debutar Carlos Alcaraz en el torneo de París ante Cameron Norrie.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En el aniversario de las arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de lo divino, de lo humano, pero sobre todo de asuntos de actualidad. Los martes, la visión que tiene Paz Bernal. Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Y también Ignacio Guerra, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que además se ha acercado por aquí a vernos y siempre es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho?
Muy bien, igualmente es un placer para mí.
Bueno, pues no sé cómo decirlo, pero se vienen curvas en el gobierno de España, porque se ha quedado solo. Ya saben, ayer que Puigdemont, el líder de Junts, dijo que ya no pueden contar con ellos para absolutamente nada. Lo que vino a decir es que ese acuerdo de legislatura queda reducido a la nada, se suspende. Y además lo dijo de esta manera, es en catalán, pero yo creo que todos lo vamos a entender.
El govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura. no tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern, no podrà exercir el govern.
Sobre esto, pues hemos tenido las reacciones de diferentes grupos políticos. El primero es Coalición Canaria. Su responsable, su coordinador aquí en Canarias, su coordinador territorial, su responsable de administración, David Toledo, nos venía a decir lo siguiente. Él apostaba una vez más por la posibilidad de que se establezca una moción, una cuestión de confianza. Se ha hablado también de moción de censura, pero más una cuestión de confianza. Tenemos algunos problemas para poder escuchar el sonido de David Toledo. A ver si lo podemos escuchar ahora, compañeros. No, bueno, pues es una pena, pero bueno, lo que hacía era insistir en la posibilidad de presentar una cuestión de confianza. Entonces, ya a ustedes le pregunto, ¿estamos ahora mismo en disposición de pedir ya una cuestión de confianza al gobierno de España? ¿O ven ustedes la posibilidad de una moción de censura? Nacho, que te tengo por aquí.
Bueno, pues yo lo primero que puedo decir es que hay un cómplice menos del gobierno de Pedro Sánchez. Ya le queda un cómplice menos porque al final quien está manteniendo a este gobierno son los demás cómplices que están con él. Y en cualquier caso lo que parece oportuno es que vayamos a elecciones. Ya esto no se puede mantener más tiempo. Esta legislatura que no ha habido desde el principio no se puede mantener más tiempo. No tenemos presupuestos. Parece ser que vamos a estar ya otro
no vamos
más,
a tener presupuestos.
3 años más sin presupuestos. No. De hecho, ya se han vencido los plazos. Estaba ahí el gobierno intentando maquillar la situación, pero es evidente que no vamos a tener presupuestos por tercer año consecutivo. No hay legislatura, no hay leyes, no hay un apoyo al gobierno en el Parlamento Nacional. Por lo que lo oportuno ahora mismo sería convocar elecciones cuanto antes mejor.
Bueno, pues precisamente ahora sí que tenemos el sonido de David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria, donde está pidiendo un decreto exclusivo para los asuntos de Canarias, porque recuerden que Coalición Canaria dio el sí a cambio de que se cumpla la Agenda Canaria, quiere un decreto exclusivo para que se garantice todos los asuntos que se puso sobre la mesa y que el gobierno dijo que sí, que tiene que ver mucho con Canarias y además también una cuestión de confianza. Ahora sí tenemos la posibilidad de escucharlo.
Que contenga todos los asuntos pendientes con esta tierra. Porque el escenario ya era difícil, porque el escenario ya era inestable, pero ahora se ha complicado mucho más. También hay que recordar que fuimos la única formación política en el Congreso de los Diputados que se dirigió al Partido Socialista y le pidió que plantease una cuestión de confianza para saber si quedaba legislatura o no. Es el momento de volver a recordárselo. Una legislatura paralizada no le resuelve los problemas a los ciudadanos del Estado. La legislatura tiene que ser capaz de aprobar leyes que le transformen la vida a la gente. De ahí que le volvamos a repetir que una cuestión de confianza sería lo ideal para saber si queda legislatura o no.
La otra herramienta, la moción de censura. Habló Manuel Domínguez, el líder de los populares aquí en Canarias, que decía sí, tal y como apuntaba Ignacio Guerra, pues sí, una moción de censura, pero con esa misma condición. Vamos a escuchar a Manuel Domínguez.
Yo ya ese tipo de mensajes no le hago ni caso, porque esto ha sido tan burlón durante más de 3 años que cuando uno ya escucha ese tipo de manifestaciones, pues yo particularmente no le presto ni siquiera atención. ¿Sería factible una moción de censura? Con una condición, y es que al día siguiente de ser presidente de España se convoquen elecciones. Y esa es la propuesta que desde el punto de vista del Partido Popular tiene que plantearlo.
Y sobre la posibilidad de una moción de censura, el Partido Socialista, en la voz de su secretario general aquí en Canarias, ministro de Política Territorial, Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, decía lo siguiente.
Enseño en política que las mociones de censura no se anuncian, se presentan. Cuando presentas una moción de censura tienes que tener un programa alternativo. Y tienes que tener un candidato, una persona que lógicamente tenga el apoyo mayoritario de los partidos políticos para presentar esa moción de censura. Hoy lo que tenemos es una persona que es el líder de la oposición que no acepta haber ganado las elecciones y perder el gobierno. Yo le vuelvo a repetir que me tome como ejemplo. Nosotros ganamos, yo gané las elecciones en Canarias, pero hubo otra mayoría parlamentaria. Yo lo asumo con deportividad, cosa que...
Recuerden que el propio Pedro Sánchez dijo en su momento que un gobierno sin presupuestos no gobierna absolutamente nada. Y recuerden también los gravísimos problemas que ha tenido este Ejecutivo en sacar todas las iniciativas legislativas precisamente por sus socios de gobierno, sobre todo por Junts. Paz, ¿cómo ves todo esto?
Pues yo sinceramente creo que, bueno, lo único que ha quedado suficientemente claro es que Junts no es un buen compañero de viaje, que no es ni la primera ni creo yo que será la última de las amenazas o de los movimientos para colocarse, y que, bueno, que efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez está en un punto ahí bastante, un poquito peor de lo que estaba ayer o antes de ayer, pero ni me imagino una moción de censura, ni me imagino una moción de confianza, ni creo que vaya a haber una convocatoria electoral, porque me refiero próxima o más o menos inmediata, porque yo creo que esto ya lo... ya se ha vivido, ya se sabe cómo se mueve Junts, y no me parece ni de confianza para una cosa ni para la otra. Pero bueno, no sé, a lo mejor ya han llegado a un punto de inflexión de lo que ellos consideraban que era absolutamente necesario para defender sus posturas, y ahora buscan otro socio. Puede ser, ¿eh? Yo no lo descarto, bueno, pero no tienen ninguna credibilidad para mí.
Yo pregunto... Estoy de acuerdo contigo, lo de no tiene ninguna credibilidad, me parece que es bastante acertado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el Partido Socialista ahora mismo está lastrado por todos los casos de corrupción que tiene, ¿no? Por una parte. Por la otra, no hay presupuestos. Un gobierno sin presupuestos no gobierna nada. Y por la otra, los socios de la investidura ya no están. Ya no apoyamos a Pedro Sánchez como presidente. En su momento lo apoyamos, pero ya no. Por lo tanto, a partir de ahora yo les pregunto qué escenario se nos abre, porque el único que veo yo es la posibilidad de elecciones anticipadas, es lo único que veo yo. No sé si hay otra posibilidad.
Hay algo evidente, y es que ahora mismo, bueno, no ha habido legislatura, no hay legislatura, no hay un gobierno sustentado por un parlamento, y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta que el que ha hablado hoy, ayer, es un fugado de la justicia de España. Eso en primer lugar, hay que tener en cuenta eso, que yo creo que es algo importante. Y decía yo que se queda el PSOE, se queda el gobierno, se queda Pedro Sánchez sin un cómplice, porque todos los que están apoyando a este gobierno, que están continuamente saliendo para buscar sus intereses, porque recordemos que el interés de Junts, el interés del señor Puigdemont, es que hubiera amnistía, y esos 7 votos que dieron el gobierno a Pedro Sánchez en su momento fue a cambio de la amnistía, y si eso no avanza, era evidente que esto se iba a romper. A partir de ahí, no es posible mantener un gobierno de España, no es posible mantener un país en las condiciones en que está. Esto está yendo hacia atrás. Llevamos tres legislaturas sin presupuesto con esta, y eso es inviable. Ya lo decía Pedro Sánchez. A partir de ahí, es que no cabe otra que haya elecciones, que sea España, que sea el pueblo español el que decida cuál tiene que ser el gobierno de España y cuál es la gobernabilidad del gobierno de España. Y a partir de ahí veremos. Lo que es cierto, que en este momento no hay posibilidad de tener una legislatura.
Bueno, Paz, te lo pregunto directamente. ¿Es necesario unas elecciones anticipadas? ¿Sí? ¿Y en qué posición puede quedar este presidente si se aferra al poder, independientemente de todo lo que le está cayendo encima?
Bueno, yo creo que mucho peor de lo que ya está no va a estar. A mí me parece que no hay eso, que no hay un cambio sustancial por este cambio de posición de Junts, que además ni siquiera se ha puesto rojo al decir que ellos defienden los intereses de Cataluña, que solo les interesa a Cataluña y que no les interesa para nada el país.
Eso lo dijo desde el minuto uno. Desde el segundo uno. Recuerdo que Miriam Nogueras, la portavoz en el Parlamento, dijo, no queremos alimentos, queremos el supermercado entero, lo queremos absolutamente todo. Y parece ser que se lo iba a dar. Lo que pasa es que después, mira, las dos cosas son las promesas y otra es la realidad.
Efectivamente, pues en esas estamos. Por eso te digo que a mí no me parece que la situación haya dado un vuelco importantísimo de ayer a hoy. Yo creo que, bueno, habrá que esperar también a ver qué cuenta y qué dice Pedro Sánchez en la comisión del Senado. Yo creo que puede haber determinados factores que influyan y que pongan a Pedro Sánchez en la casilla de salida de adelantar las elecciones. Pero hasta ahora no lo ha hecho, ni parece estar dispuesto a hacerlo. Y no creo que sea esta retirada de los 7 votos, que nunca fue una entrega, digamos, leal, pues tampoco creo que su retirada haga cambiar mucho al presidente del gobierno. Lo que yo creo efectivamente es que esto trabaja en su contra y bueno, trabaja en contra del país en general. Pero yo no veo tampoco al otro lado, digamos, a los posibles sustitutos de este gobierno muy seguros de una posición alternativa. Eso me parece, no lo sé.
Bueno, yo creo que tienen programa.
O sea, hay
más de que, claro, no estamos en elecciones y no se presenta el
claro,
programa.
Claro, evidentemente. Hay una alternativa que está clara y el Partido Popular es la alternativa para gobernar a este país y por eso nosotros insistimos en que debe haber un gobierno fuerte en España que salga de unas elecciones. Debe haber un gobierno fuerte que coja las riendas de este país de una vez y acabemos con la presión que viene de los nacionalismos, acabemos de la presión de los que vienen, que son todos los socios ahora mismo de Sánchez y del PSOE que quieren romper a España, porque el problema de este gobierno Frankenstein es que desde el primer minuto se constituyó con quienes querían romper España, con quienes no creen en la unidad de la nación y quienes no creen que este país puede salir adelante, y esas son las consecuencias que hemos tenido. A partir de ahí, por supuesto, hay una alternativa, nosotros la hemos plasmado, tenemos una dirección política que además en el último congreso, con una convención política definida en todos los asuntos y en todos los aspectos, y yo invitaría a leer a todo el que pueda esa convención política donde está la alternativa para este gobierno y para este país, que en este momento es evidente que al presidente del gobierno, al Partido Socialista no le puede ir peor, pero sí le puede ir peor y sí le está yendo peor cada vez más al país.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a hablar de otro asunto que a mí especialmente me parece sangrante, porque además viví con bastante ganas, bastante ilusión, cuando se ubicaron aquí en el puerto ese programa mundial de alimentos y Cruz Roja. Ahora está en un momento realmente complicado porque ya se le ha acabado la autorización administrativa del uso de ese suelo y desde la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria parece que hay un desencuentro y no se sabe qué va a pasar con este programa mundial de alimentos, ¿no? La alcaldesa en su momento incluso amenazó con no financiar el traslado de esta nave y parece que no es una amenaza, sino que se está viendo. Y al fin y al cabo hay que tener en cuenta que es un referente el programa mundial de alimentos, no solamente por la ayuda que ofrece a África, sino porque lo tenemos aquí en nuestra tierra, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué culpa podemos tener los ciudadanos entre este tipo de desencuentro de la autoridad portuaria y con el ayuntamiento? Cuando lo que además queremos es recuperar esa zona al lado del acuario para el esparcimiento público, porque hay un programa, Nacho.
Que además ya estaba
un proyecto,
que además ya estaba absolutamente definido. Tres cuestiones importantes. En primer lugar, la amenaza ya se ha concluido porque se han retirado 5 millones de euros que tenía el ayuntamiento programados para ese traslado de las naves del PMA. Si ya estaba decidido el traslado hacia dentro de la isleta, 5 millones de euros, insisto, en que se han retirado. En segundo lugar, hubo un acuerdo, hubo una entente cuando gobernaba el Partido Popular la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con la autoridad portuaria, estaban en sintonía. De hecho, a partir de ahí salieron los proyectos del acuario, salió el proyecto de la pasarela que une el puerto, el mercado del puerto con la zona interior, y ese era la tercera cuestión. Ahí había un proyecto de desarrollo completo, que donde estaba la autoridad portuaria, donde estaba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde estaba todo ese área, no solo el espacio donde se va a actuar ahora, que solo puede la autoridad portuaria, todo el espacio que incluso llegaba al Parque Santa Catalina. Recordemos que hace poco se ha perdido otra subvención más, otro dinero más para renaturalización del Parque de Santa Catalina, donde todo ese entorno, el Parque Santa Catalina, el muelle y Sanapú, esta zona portuaria, se reconvertía en un gran parque, en un gran espacio de ocio para la ciudad. Todo eso se ha perdido por la, bueno, por la cuestión de que la alcaldesa Darias no ha sabido, no ha entendido que el puerto y la ciudad se tienen que entender como se entendieron en su momento y ahora mismo están rotas.
A mí en su momento la verdad es que me llamó la atención cómo dos partidos antagonistas, o por lo menos no lo describen antagonistas, como es el PP y el PSOE, se pusieron de acuerdo, porque era Luis Ibarra, el que ocupaba el espacio de ocupaba el cargo del director de la, el presidente de la autoridad portuaria, y era Juan José Cardona, si no recuerdo mal.
Y el Partido Popular tenía un proyecto de ciudad.
Y se pusieron de acuerdo y trabajaban todos bajo un mismo objetivo, unir la ciudad con el puerto. Y se estaba logrando, ¿no? Hasta ahora. Por lo tanto, ¿qué puede haber detrás de todo esto, Paz?
Pues sinceramente no lo sé, pero porque no conozco el tema a detalle y no tengo una opinión definida de exactamente qué es lo que mantiene esta...
Bueno, pues te lo pregunto de otra manera. ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos de los problemas que tienen diferentes partidos políticos? Que ni nos va ni nos viene.
Efectivamente, yo lo que creo es que la política más razonable es la que centra su trabajo en el interés público, que en mi opinión es para lo que se eligen a los cargos públicos. Y entonces, bueno, pues esta falta de sintonía entre dos administraciones lo único que demuestra es que eso, que es el ciudadano el que sale perjudicado, que se va en contra de un proyecto que a mí también me parece que lo del Banco de Alimentos era absolutamente, digamos, ejemplar, y bueno, pues ahora que nos quedemos sin nada. Yo creo que ya este ayuntamiento está sumando tanto, digamos, malas decisiones, tanta indecisión, tanta poca explicación de por qué toma las medidas, que estamos un poco asombrados, yo creo, en general, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, algún sitio tendremos, algún punto de consenso habrá que llegar para seguir adelante, porque si no, además de ratas en las zonas comerciales y además de toma de decisiones para adelante y para atrás en un carnaval, que son las principales fiestas de esta ciudad, pues parece que eso se está contagiando a todo. Y bueno, pues en algún momento, supongo que cuando lleguen las elecciones, los ciudadanos le explicarán a Carolina que este no era el camino.
El Partido Popular dejó la ciudad en el año 2015 con un proyecto de ciudad, con un proyecto conjunto con la autoridad portuaria, donde todo el espacio, desde el Parque Santa Catalina al Muelle Sanapú hasta la pasarela, se iba a constituir como un gran parque urbano. En este momento, lo que hay ahí es, por parte del ayuntamiento, lo único que hay son obras. Vallas, Nicolás, estaban encerrados porque la obra de la metroguagua que atraviesa por debajo el subterráneo del Parque Santa Catalina está absolutamente parado, porque el contrato se tuvo que resolver. La otra parte, todo el tramo 7 del parque de la metroguagua por el parque en Santa Catalina, está absolutamente parado. Ese traslado del programa mundial de alimentos, que ya estaba cerrado, ya tenía financiación y solo había ejecutarlo, se ha parado por un capricho de la alcaldesa, y lo que está la alcaldesa Darias es en su proyecto, que no terminamos de definir, en su proyecto personal del Guiniguada, que es algo que al final no ha terminado, todavía no ha terminado de definirse, pero la realidad de la ciudad, la realidad del puerto, la realidad de Vegueta es que no avanza al final nada, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estaba previsto que Vito Quiles, yo creo que todos conocemos a Vito Quiles, pues visitara Canarias y además las dos universidades, donde Las Palmas de Gran Canaria no se ha pronunciado y parece que no lo vamos a tener aquí, pero sí la Universidad de La Laguna, que incluso lo tenía cerrado, ¿no? Esto afecta a Tenerife, pero yo creo que nos afecta a todos por la visión que podemos darle a este asunto. Finalmente, no va a visitar Tenerife, no va a tener esa posibilidad de dar una conferencia en la Universidad de Tenerife, porque, según dice el rector, las universidades son espacios de conocimiento y convivencia y no deben ser instrumentalizadas como escenarios de confrontación o propaganda ajenos a su misión educativa y científica. Y además dice que debe prevalecer la seguridad y la convivencia, ¿no? ¿Es tan peligroso este personaje, Paz?
Bueno, yo no le daría esa categoría, ni muchísimo menos. A mí no me parece que él personalmente sea peligroso. A mí lo que me parece que es peligroso la causa que defiende y por la que apuesta. A mí me parece que es peligrosísimo apostar por los enfrentamientos, por la desinformación, por intentar manejar un colectivo como son los jóvenes que están todavía en formación. Y bueno, yo creo que ese es el peligro que representa. A mí me parece perfecto que la Universidad de La Laguna haya defendido su autonomía y haya dicho que no es el espacio indicado para lo que este señor busca, que en el fondo es un enfrentamiento civil absurdo y eso, y fundamentado en lo que nunca debería ser una prioridad, que es desinformar y llevar a los colectivos sociales hacia unos puntos de debate completamente absurdos.
Sin embargo, yo he visto a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, incluso Jone Belarra, que también tiene algunos discursos poquito extremistas en la universidad sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en la Complutense.
No ha pasado nada. Forman parte de la universidad, ¿no? Quiero decir que Pablo Iglesias es profesor universitario. A mí lo que me parece, yo no defiendo en ningún caso ningún tipo de, digamos eso, ningún tipo de enfrentamiento. Lo que sí tengo claro es que este señor Vito Quiles no representa para nada a la mayoría del colectivo universitario. Yo creo que Pablo Iglesias tenía su cátedra, su forma de explicar las cosas y también, ¿por qué no?, digamos, su afán de mover a la gente hacia determinadas ideas o determinadas alternativas.
De hecho,
pero yo ni siquiera los compararía.
Paz,
es que yo creo que no aguanta una comparación.
Paz, yo recuerdo que seguro que ustedes recordarán cómo calificaba los scratch Pablo Iglesias, que era medicina del pueblo. Yo recuerdo que lo dijo en la universidad.
Sí, sí.
Lo dijo en varios foros y lo dijo también en la universidad. Bueno, Nacho, ¿cómo es esto?
Hasta que le llegó a él. Bueno, en cualquier caso...
Hasta que le llegó a él, claro.
Esta es la democracia que nos quiere imponer la izquierda, ¿no? Su democracia, donde ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? En cualquier caso, es verdad que la polarización no es buena. Y los extremos hay que tener cuidado cómo se mueven. Pero en cualquier caso, insisto, la democracia está para defenderla desde todos los puntos y en todos los aspectos. Y valga la universidad como ejemplo de que han habido protestas en la universidad. La universidad ha sido en otros asuntos ariete de protestas, ariete de una posición social hacia un lado o hacia otro. En cualquier caso, insisto, la polarización no es buena. Nosotros tenemos que defender que la universidad pueda ser un ámbito educativo, pero también de estudio, también de análisis de la sociedad, y a partir de ahí, lo que sí es verdad, que no hay que seguir ahondando en la polarización. Estamos en un momento en que la izquierda ha convertido este país en un país de polarización absoluta, y eso yo creo que debemos bajarlo a la tierra. Yo creo que hace falta moderación, porque estamos viendo cómo los extremos puede ser que se impongan en base a que no se actúa, en base a que las sociedades o los gobiernos, si no actúan, si no son decididos, si no hacen cuestiones que defiendan de verdad y no solo con discursos a la gente, pues la gente se harta y se va a los extremos, ¿no? Yo creo que hay que defender, que tenemos que estar centrados, tenemos que defender un país que tiene que salir hacia adelante, y yo creo que es fundamental para eso las universidades también, por supuesto.
Cambiamos de asunto muy brevemente, estamos casi fuera de tiempo. Por regla general, la Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria se venía celebrando a abril, mayo, más o menos, ¿no? Yo recuerdo que en esa época pues me quise acercar a ver cómo estaba la Feria del Libro, ¿no? Y estaba hablando con la presidenta de la Asociación de Librerías de Las Palmas, que es quien lo organiza, me decía en noviembre, lo vamos a hacer octubre, finales de octubre, noviembre, no vamos a tener Feria del Libro. Las Palmas de Gran Canaria no va a tener su tradicional Feria del Libro, estábamos hablando de la 37ª edición, que no se va a celebrar, según Irene Pérez, por problemas administrativos y burocráticos, y es una pena que la primera ciudad de Canarias, por número de habitantes y por impacto socioeconómico, se quede paz sin esta Feria del Libro, cuando yo creo que a todos se nos llena la boca, sobre todo a los representantes públicos se les llena la boca, cuando hablan de la importancia de leer. Hoy hemos hablado, por cierto, de la lectura comprensiva, la necesidad de la lectura comprensiva, ¿no? Pues paz, no sé, pero ¿cómo ves tú esto? La verdad es que me parece una desilusión enorme que no tengamos Feria del Libro, cuando año tras año se ha venido celebrando sin ningún problema aquí en la capital.
A mí me parece una absoluta tragedia. O sea, esto no es un problema. A mí, que alguien hable de trabas burocráticas cuando sí que encontramos dinero para subvencionar el deporte o los eventos deportivos con 100 millones de euros y no encontramos el procedimiento ni el dinero para mantener la Feria del Libro, me parece eso una absoluta tragedia. Y me parece un ejemplo gravísimo de cómo algunos eventos se hacen sin ningún tipo de problema y con el consenso de todo el mundo, y después una Feria del Libro que mayoritariamente los oyes hablar a las personas que normalmente la inauguran, de la defensa de la cultura, de lo importante que es el sector y de lo fundamental que es sentarte a leer, y resulta que no la hacen y no pasa absolutamente nada. Oye, pues a lo mejor me encuentras mañana encadenada a una palmera de San Telmo. Lo estoy pensando.
Y Paz lo hace, ¿eh? Sí. Pues no, te lo puedo asegurar que Paz lo hace. Nacho.
Yo creo que ha sido una buena definición lo de absoluta tragedia, ¿no? Es una tragedia. Yo no sé la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en que no se haga, pero sí sé la responsabilidad que tiene en que la ciudad tire para adelante y que se hagan las cosas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que liderar en que en esta ciudad no pierda esos eventos como el WOMAD, por ejemplo, o como la Feria del Libro. Sí hay responsabilidad y yo creo que hay que luchar por ello.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Paz. Es una tragedia que Las Palmas de Gran Canaria no tenga este año la Feria del Libro, y yo considero que como institución, no solamente los libreros, sino que una asociación como institución, creo que quien tiene que liderar esto,
sin duda,
es el Ayuntamiento capitalino. Uh-huh. Y velar porque se celebre la Feria del Libro. No puede ser que esta capital se quede sin una Feria del Libro, con la importancia que esto tiene, incluso superior a la que nosotros nos podemos imaginar, porque hemos hecho muchos programas en la Feria del Libro, sabemos cómo funciona. Nacho, muchísimas gracias por darte una vuelta por aquí.
Igualmente,
será hasta
un placer,
la otra.
Como siempre, un placer.
La otra. Gracias, Paz, un abrazo fuerte.
Un beso.
Si te encadenas, me avisas para que me cuentes un poquito el ambiente.
No te preocupes.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA creemos que lo mejor del día sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de una mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Volvamos a la mesa.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes.
11:41 minutos a esta hora de la mañana. Nos complace saludar al doctor Miguel Ángel Pérez Silguero, oftalmólogo de la clínica Miranza Pérez Silguero. Vamos a hablar de una cirugía ocular que yo creo que es mucho más común de lo que nos imaginamos, sobre todo en zonas soleadas. La cirugía de pterigión, yo creo que lo he dicho bien o no, ya me corrige o no el doctor. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Sí, sí. Se dice pterigión, bueno, pterigium o pterigión.
Pterigión, me quedo con esta última acepción. Pterigión. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es la cirugía de pterigión? ¿En qué consiste y por qué, doctor?
Vamos a ver. El pterigión es una patología muy frecuente, como muy bien has dicho, en zonas soleadas. Por tanto, en las Islas Canarias tenemos esta patología 6 o 7 veces más frecuente que en la península, porque estamos rodeados, vivimos en el paraíso, pero rodeados del sol, de una radiación intensa, y entonces la conjuntiva de nuestros ojos, la conjuntiva empieza a crecer desde la zona nasal próxima a la nariz y se mete por encima de la córnea. Es una enfermedad que llamamos nosotros benigna porque es un crecimiento anómalo, pero es benigno. Eso es, hoy en día se puede operar y se soluciona para siempre. Hay que saber que esa telita, si nosotros nos vemos, nos miramos el ojo y observamos que ya no está en la zona blanca del ojo, sino ya está empezando por encima de la córnea, tapando un poquito el iris, hay que acudir al oftalmólogo. El terigión, tenemos que saber que en los países subdesarrollados, por ejemplo en África, es la causa más frecuente de ceguera, porque si dejamos que crezca esa telita, que siga creciendo por encima de la córnea, sigue tapando el iris, y tapa completamente la pupila, perdemos la visión. La única solución ya en ese momento sería un trasplante de córnea. O sea que hay que intentar atajar el problema antes.
Recuerden que tenemos abierto nuestro sistema de mensajería y preguntas al doctor 610-108005, insisto, 610-108005. Doctor, ¿en qué momento empezamos a sospechar que quizás tenemos problemas de perigión?
Sí, simplemente cuando nosotros nos miramos al espejo y empezamos a ver que la tela ya está tapando parte del iris, acompañado de enrojecimiento, de picor, de escozor, son los síntomas del terigión. Y nosotros tenemos una zona, por eso hay que verlo en la consulta, que se llama el huso de Krukenberg, que se ve en la consulta de oftalmología, que a partir de que esa telita crezca por encima del huso de Krukenberg, ya no hay barreras naturales de protección en el ojo. Y entonces puede crecer de forma increíble y llegar muy rápido a la pupila, a tapar la pupila. Entonces hay que intervenirlo antes.
Mire, doctor, tenemos una pregunta de un oyente. Sí. Doctor, tengo terigión pequeño, es decir, se lo han diagnosticado, en un ojo desde hace años, pero últimamente noto que me irrita más, se me pone rojo. ¿Debo operarme?
Bueno, habría que valorarlo y verlo, y ver efectivamente si ya está avanzando mucho en la córnea, si está pasando de esa línea de Krukenberg, que es más o menos a 2 milímetros, para entendernos, de lo blanco del ojo y que ha invadido ya la córnea. Entonces, después de esos 2 milímetros, pues se aconseja quitarlo para no tener problemas. Hoy en día...
Sí, sí, no, no, sí, hoy, siga, por favor.
Hoy en día la cirugía de terigión es una cirugía que es muy, lo digo tres veces, el muy segura, porque antiguamente se operaba el terigión y el problema era la recidiva, que volvía a crecer las telas, volvían otra vez a crecer. Pero hoy en día hay una técnica que se llama el autotransplante conjuntival, que es que se elimina el terigión, se reseca, se elimina, se quita, y debajo del párpado, en una zona donde nunca le ha dado el sol, quitamos como un poquito de conjuntiva y se pega con el tisel. No hay que dar puntos, sino donde estaba el antiguo terigión, se pone ese tejido que nunca le ha dado el sol nuevo y se pega, por decirlo de alguna manera, con un pegamento, con el tisel, que está hecho con productos de la sangre. Y con esto el resultado ha sido espectacular. Es muy raro que un terigión, una vez operado, hoy en día vuelva otra vez a crecer.
Pues fíjese, doctor, porque aprendemos con las preguntas de nuestros oyentes. Me quitaron el terigión hace 3 años, era socorrista. Claro, grupo de riesgo, no entiendo. Pero parece que está volviendo a salir. ¿Es normal que reaparezca? ¿Cómo lo puedo evitar?
Claro, no es normal. Mira, vamos a ver. Lo más importante es la protección con el sol. Esta pregunta es importantísima porque la gente piensa que al tener una gafa de sol ya se están protegiendo del sol, y no. Error. Lo que nos va a proteger del sol es una gorra, porque lo peor para el terigión son las radiaciones verticales. Entonces, si tenemos la gafa de sol, las radiaciones verticales del sol pasan entre por encima de la gafa, se reflejan en el ángulo interno del ojo y hacen que siga aumentando el terigión. Lo más importante es tener una gorrita, sobre todo las personas que ya se están notando esa zona, que tienen ese picor, escozor, esa zona roja que está creciendo por encima de la córnea, se tienen que proteger con una gorra. Es lo mejor de todo. Y luego también con unas pequeñitas gotas antiinflamatorias, como puede ser un colirio, el diclofenaco, Leporí, ponérsela 1 o 2 veces al día en las personas de riesgo.
Nos preguntan si el terigión es un problema estético, pero yo creo que hemos aclarado que no, que ni mucho menos, que puede afectar a la visión, incluso en claro. casos muy determinados con un trasplante de córnea, lo cual es bastante preocupante. ¿Hay algunas precauciones que tiene que llevar el paciente cuando se enfrenta a una cirugía de estas características? Y otro asunto que también nos pregunta si duele mucho este tipo de cirugía, doctor.
Vamos, está muy bien la pregunta esa, además, con razón. El pterigión es una cirugía que hay que darle la importancia que tiene, porque nos va a condicionar para el futuro. Por ejemplo, si alguien se quiere operar de cataratas y quiere quitarse la falta de vista de lejos y de cerca y tiene un pterigión, primero hay que quitar el pterigión, porque el pterigión está creando una tensión en el ojo y produciendo un astigmatismo, que lo primero que hay que hacer es quitar el pterigión, dejar que el ojo se recupere, para luego posteriormente poder operarse de cataratas y quitarse la falta de vista para toda la vida. O sea, tiene mucha más importancia de la que creemos. La cirugía hoy en día es una cirugía muy protocolizada y es sencilla, porque el paciente no nota prácticamente nada. Lo más molesto es después de la cirugía, porque hay que estar el primer día con el ojo tapado, y estar un día entero con el ojo tapado es incómodo. Al día siguiente se destapa ese ojo y se verán el ojo rojo, porque se ha hecho un autoinjerto ahí. Pero a partir de la semana el paciente se puede incorporar a su vida absolutamente normal, ordenador, trabajo y todo, a partir de la semana. Pero la primera semana es clave el cuidado, protección y que el injerto quede bien pegado, no hacer movimientos extraños, ni entre comillas sobarlo, ni rascarlo, ni nada.
Pues hoy hemos conocido un asunto que yo creo que muy poca gente conoce, que es el pterigión, ¿no? Y cómo nos puede afectar, además, en nuestra vida diaria. Don Miguel, tenemos más preguntas, pero lamentablemente tendremos que dejar para la otra ocasión. Don Miguel, siempre es un placer hablar con usted. Buen día, muchas gracias.
Igual, gracias a ustedes. Hasta luego, adiós.
Dejaron en mi alma eterna sed de amar.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 6 de noviembre, naranja canaria a 1,37 el kilo y 5 litros de aceite La Española a 16,15. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Los geriatras y neuropsicólogos del Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Mira, sabemos que el turismo es vertebrador, es también, como diría, multifactorial, pero me ha llamado la atención que haya un negocio que tiene que ver con el turismo y que además mueve casi 200 millones de euros al año, ¿eh? que parece que no, pero es bastante, con 100.000 turistas. El negocio del golf, sobre todo aquí en Gran Canaria. ¿Tanta tendencia tiene, tanto impacto tiene este negocio aquí en Gran Canaria, Javier?
Mira, la verdad que tenemos unos campos de golf de muy buena calidad que se pueden utilizar durante todo el año con unas buenas condiciones climatológicas. Y eso atrae a un cliente que le gusta practicar el deporte y que tiene un poder adquisitivo medio-alto. Más un cliente que le gusta probar nuevos campos, con lo cual ya no solamente se queda en un buen hotel y va a probar los campos de golf, que sabes que son caros los greenfields, sino que además alquila su coche porque quiere probar todos los campos que hay en la isla. Uh-huh. Luego suele venir acompañado y si él no practica, él o ella no practica el deporte, su pareja pues se queda en el hotel y hace uso de servicios de masajes o van de compras, etcétera, etcétera. Es un target muy bueno para un destino turístico.
Bueno, aquí en Gran Canaria tenemos 7 instalaciones, ¿no?
Sí. Pero sí, tenemos unos campos estupendos, sí. Algunos dobles, ¿sabes? El de Salobre tiene 18 hoyos, son 2 campos realmente, o sea, imagínate, o sea, tenemos unas oportunidades muy buenas.
Aquí, ¿y cómo podemos hacer esto para impulsar y entrar en el circuito, sí, en la medida de lo posible, internacional del golf, para que se dé a conocer un poquito más las bondades que tenemos aquí de practicar todo el año este deporte, Javier?
Yo te digo que el club de golf de Las Palmas, el que está arriba en Bandama, en invierno está lleno de extranjeros que vienen exclusivamente a jugar al golf. Incluso algunos cruceristas se bajan del barco exclusivamente para jugar al golf. Uh-huh. Eso es una realidad. Estamos en el circuito, está la asociación de golf que está vinculada a Gran Canaria Turismo y se promociona muchísimo. Otra cosa es que a lo mejor los campos no tengamos el nivel para jugar una competición a nivel grandísima europea, pero a nivel nacional se juegan aquí campeonatos muy interesantes, ¿eh? Y uh-huh. Te digo, y viene gente afamada, y además tenemos una buena escuela también de golfistas de calidad, ¿no? Rafa Cabrera, por ejemplo, entre ellos, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, estaría bien, no sé, algún torneo internacional, ¿no? Sí. Si tenemos las condiciones, sí, climatológicas, sí, y yo creo que también el territorio, sí, y las, sí, posibilidades, ¿no? Pues algún torneo, sí, internacional que dé a conocer un poquito más el golf en aquellas zonas donde a lo mejor, pues digamos que no son tan reconocidas, pues no estaría, uh-huh, nada mal, ¿no? Poder
sí, bueno, eso ya depende un poco también de cómo ha sido diseñado el campo, lo que te exigen, el número de habilitación de gradas para seguimiento de las competiciones, etcétera, etcétera. Ya hablamos de... Es como decir, queremos ser sede del Mundial. Un momentito, aquí hay que hacer un trabajo grande, ¿no?, para reformar el estadio y poder ser sede del Mundial. Pues en golf pasa lo mismo, tenemos campos buenos, pero yo no sé, tampoco soy ningún experto, no sé si están al nivel suficiente, yeah, como para albergar una Ryder Cup, por ejemplo, ¿no?, bueno, como se ha hecho en Soto Grande. Uh-huh. No creo que lleguemos a esos niveles, pero sí te digo que se atrae muchísimo turista. Tú has dado las cifras, 100.000 turistas que se dejan aquí, 200 millones, y que te digo, y que es un target de alto poder adquisitivo, que va a buenos hoteles, que consume bien, que le gusta comer bien, que se gasta el dinero en greenfield, que alquila coches y que luego además aprovecha la oferta complementaria porque luego pues se relajan, utilizan masajes, spas, etcétera, etcétera. O sea, uh-huh, desde luego es una apuesta muy interesante y muy buena, sí, sí, y que en principio nos va bastante bien.
Bueno, pues son 100.000 turistas, ¿eh?, nada más y nada menos, sí, al año, y 200 millones de euros, ¿no?, que no está nada mal. Lo mejor de, no, todo, y tenemos poquito tiempo, es que de alguna manera ya hemos ido desnaturalizando, sí, eso de que Canarias solamente es sol y playa, que tenemos más posibilidades.
No, vamos a ver, el sol y playa realmente es nuestro referente.
Es lo que triunfa.
Nuestra climatología es la que tiene. Pero nosotros siempre hemos dicho, vamos a apostar por hacer ofertas complementarias. Mira, lo están diciendo, deporte, deporte, salud, cultura, gastronomía, todo eso alrededor de una buena climatología es la receta para triunfar. Y de hecho los números por eso nos avalan, ¿no? O sea, tenemos una estabilidad ya increíble con unas ocupaciones buenas de hoteles. El otro día estaba leyendo que el mercado nórdico, que te acuerdas que los suecos que se habían resentido muchísimo, pues están otra vez volviendo. Los aviones están llegando ya con un 90% ya de ocupación y no son baratos precisamente los vuelos desde Suecia a Canarias, y algunos ya está agotado. O sea, están otra vez apostando por volver, y encima tenemos mercados tradicionales que se han fortalecido, como el británico, que sigue siendo el líder, pero el alemán, que se había resentido, pues ahí sigue otra vez. O sea, que estamos en cifras bastante buenas, estables, como siempre decimos, que no estamos con esos dobles dígitos de crecimiento que teníamos antes, que era una locura, pero sí que estamos muy estables, y eso hace que el destino se consolide, que ha pasado por todo lo que ha pasado, y sin embargo ahí seguimos siendo punteros en Europa, luchando con la competencia de sitios con precios mucho más económicos, sí, como puede ser Egipto, sí, o Turquía, pero se apuesta por la calidad, sobre todo la sostenibilidad, y por la seguridad que ofrece el destino.
Bueno,
¿no?
Qué maravilla.
Es imbatible.
Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo, buen día.
Venga, gracias. Un abrazo.
Ponemos el punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.